El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, fue clausurada el sábado 8 de julio mediante la promulgación de un plan de acción para combatir el terrorismo. El primer grupo de 24 profesores, estudiantes, así como activistas de las escuelas secundarias, colegios y ONGs de Moscú, Rusia, han llegado en Jakarta para ensamblar las actividades de la mejora de la calidad del dominio del idioma indonesio. Según los datos de la cumbre del G20, Indonesia fue el 13º estado miembro más mencionado del G20, en el primer día de la cumbre en Hamburgo, Alemania. Surabaya organiza un interesante evento cultural este mes de julio, denominado Cross Culture International 2017. El Instituto de Tecnología de Bandung sigue siendo la mejor universidad en Indonesia según el ranking de 2017 del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior. Estas son las noticias en detalles. La cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, fue clausurada el sábado 8 de julio mediante la promulgación de un plan de acción para combatir el terrorismo. En el plan de acción se mencionó que es el apoyo de los países miembros del G20 para iniciar el proceso de adhesión de Indonesia al Grupo de Acción Financiera, o GAFI. Este fue revelado por la ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en una rueda de prensa en Hamburgo, Alemania, el domingo, hora Indonesia Occidental. El ministro Retno dijo, en retiro de líderes de la cumbre del G20, el presidente indonesio Joko Widodo transmitió sobre el punto de vista de Indonesia en la lucha contra el terrorismo. El presidente hace hincapié en un enfoque equilibrado entre el poder duro y el poder blando. Este fue respondido positivamente por los jefes del estado del G20.
This is for the first time bahwa G20 mengeluarkan plan of action on countering terrorism.
Es por primera vez que el G20 emite un plan de acción para contrarrestar el terrorismo. Y en el plan de acción se menciona específicamente el apoyo del G20 para iniciar el proceso de adhesión de Indonesia al GAFI. Por lo tanto, en particular, el único tema sobre el tema. Y ciertamente, después de esto, habrá varios procesos, incluida la visita de delegación de alto nivel a Indonesia, hasta que finalmente Indonesia sea aceptado como miembro del GAFI.
Indonesia akan diterima menjadi anggota dari FATF.
En la misma ocasión, el ministro de Finanzas Sri Mulyani reveló que, en realidad, Indonesia ha expresado su deseo de convertirse en miembro del GAFI. Todavía está en el proceso. Requiere la aprobación de los países miembros del GAFI, especialmente los principales países iniciadores del GAFI, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, China, Japón, Australia y España. Sri Mulyani dijo que la coordinación del gobierno con las agencias contra el lavado de dinero en Indonesia continúa con el fin de preparar el material para los requisitos. La existencia de Indonesia se considera muy importante porque aportará un valor añadido al GAFI. Para Indonesia, ser miembro del GAFI puede reducir el riesgo porque hasta ahora Indonesia es muy débil en términos de controlar el financiamiento del terrorismo. El primer grupo de 24 profesores, estudiantes, así como activistas de las escuelas secundarias, colegios y las ONGs en Moscú, Rusia, han llegado en Jakarta para ensamblar las actividades de la mejora de la calidad del dominio del idioma indonesio. Según Sudirham, el director de la Escuela Indonesia en Moscú, OSIM, el domingo por la noche, cuando entró en contacto con Jakarta, que los 24 rusos llegaron a Jakarta el domingo y otras 4 personas llegaron el lunes. 3 empleados del SIM acompañarán a los rusos durante su estancia en Jakarta. Todos los 24 rusos comenzarán a seguir el programa de mejora de la competencia del idioma indonesio en el Centro para el Desarrollo de la Estrategia Lingüística y la Diplomacia en Sentul Bogor, Java Occidental, del 10 al 21 de julio de 2017 y continuarán sus actividades en varias ciudades. En Kendari, Sulawesi Sureste, se establecerá la cooperación con varias universidades del 21 al 25 de julio. Luego se dirigirán a la ciudad de Palu, Sulawesi Central, para realizar actividades interactivas con estudiantes y maestros locales del 25 al 27 de julio. Según los datos de la cumbre del G20, Indonesia fue el 13º estado miembro más mencionado del G20 en el primer día de la cumbre en Hamburgo, Alemania. En las redes sociales, Indonesia fue mencionada al menos 2.095 veces el viernes, justo después del Reino Unido y seguida por Arabia Saudita y Corea del Sur. El resultado parece atribuirse a las extensas conversaciones del presidente Joko Widodo sobre contraterrorismo en la jornada y su reafirmación del compromiso de Indonesia con el Acuerdo de París. La cumbre del G20 describe la base de los datos en cada país como una mención es igual a cada vez que se habla de un líder o un país de líder en relación con la cumbre del G20. Además, los mismos datos muestran que el clima y la energía fueron los temas más discutidos de la cumbre en Internet con 17.881 menciones, seguidas de cerca por el comercio internacional y el terrorismo. Surabaya organiza un interesante evento cultural este mes de julio denominado Cross Culture International 2017 o CCI, con el tema The Folk Art Festival. Este evento anual contará con la participación de muchos participantes extranjeros, entre ellos China, Rusia, Eslovaquia, Canadá, Polonia, Tailandia y Lituania. Cross Culture International o CCI 2017 se dividirá en 2 sesiones, un evento inaugural el 9 de julio y una serie de eventos que se celebrarán el 16 al 20 de julio. El jefe de la Agencia de Cultura y Turismo de Surabaya, Widodo Suryantoro, informó que el domingo presentó presentaciones del baile remo y el baile japonés Yosakai. El baile de remo realizado por 12 grupos juveniles, mientras que hasta 40 grupos animarán la danza Yosakoi. Los visitantes pueden esperar disfrutar del festival en todo Surabaya, incluyendo en el Parque Surya, Balai Pemuda Ayuntamiento, Edificio Siola, Balai Budaya Surabaya, Parque Bungkul, Jiwok Citra Raya Surabaya, Ciputra World y Royal Plaza. El Instituto de Tecnología de Bandung, o ITB, sigue siendo la mejor universidad en Indonesia según el ranking de 2017 del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, de 3.320 instituciones de este tipo en todo el país. En segundo lugar está la Universidad Gajah Mada, o UGM, en Jakarta, el Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, y la Universidad de Indonesia intercambiaron lugares de ranking del año pasado, cuando llegaron en cuarto y tercer lugar, respectivamente. En un logro significativo, la Universidad de Pajajaran Bandung, Jawa Occidental, saltó a la séptima posición de décimo en ranking del año pasado. La Universidad de 11 Maret, o UNS, en Surakarta, Jawa Central, también vio un cambio notable, ya que la universidad ahora ocupa el noveno puesto desde el puesto décimo segundo del año pasado. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, este es el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy el tema se trata de resultados de la cumbre de los países de G20 y repercusiones para Indonesia. La 12ª cumbre de G20, que se celebró el 7 al 8 de julio en Hamburgo, Alemania, se ha cerrado mediante la producción de algunos acuerdos, como la lucha contra el terrorismo, el comercio y el cambio climático. En el campo de la lucha contra el terrorismo, el G20 produce un plan de acción en relación con el apoyo del G20 para iniciar el proceso de adhesión de Indonesia en el Foro de los Países para combatir el lavado de dinero y financiación del terrorismo, Financial Action Task Force o el Grupo de Trabajo de Acción Financiera. En el ámbito del comercio, los líderes del país del G20 están de acuerdo para luchar contra el proteccionismo y promover prácticas de comercio justo. Con la apertura de la economía mundial, las diferencias en los niveles de ingreso y de vida en los distintos países del mundo pueden ser minimizados. Además del comercio, hay 19 países miembros del G20 también se comprometieron a adherirse al acuerdo sobre el cambio climático establecido en la Carta de París. De los 20 países del G20, solo los Estados Unidos, que se retiró abiertamente del acuerdo sobre el cambio climático, dada que la Carta de París, según Estados Unidos, interrumpiría su economía. Además del acuerdo con todos los miembros del G20, el presidente indonesio Joko Widodo, que asiste y el orador principal en el tema de la lucha contra el terrorismo, también sostuvo reunión bilateral con varios líderes de los países miembros del G20, entre ellos es el primer ministro español Mariano Rajoy Brie. En la reunión, Indonesia y España han acordado incrementar la cooperación en el ámbito del comercio. Presidente Joko Widodo también mantuvo reunión bilateral con el primer ministro noruego Erna Solberg. Presidente de Indonesia llama la atención a las autoridades noruegas en la resolución del Parlamento Noruego del 2 de junio de 2017 en relación con el aceite de palma, o CPO. Joko Widodo rechaza la resolución ya que sería incompatible con el espíritu de la asociación de Red Plus entre Indonesia y Noruega. Se requiere mantener los esfuerzos de Indonesia relacionados con la mitigación del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En el marco de la 22ª cumbre de G20, el presidente Joko Widodo también mantuvo reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los dos jefes de Estado analizan aumentar la cooperación en la economía y la lucha contra el terrorismo. En el campo económico, Joko Widodo habla de las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a los Estados Unidos. El G20 está formado de los países que alberga a 2/3 de la población mundial y que se incluyen el 20%, es decir, que se incluyen el 80% del comercio mundial. Se espera que la política y el resultado de la 22ª cumbre de G20 dará un impacto significativo en el mundo, incluyendo Indonesia. Estimados oyentes, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el día 10 de julio en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 10 de julio del año 2000. En Barcelona sucede una manifestación en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional de España sobre los recursos interpuestos al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2016 fue hecha pública el 28 de junio de 2010. Poco después de conocerse la sentencia, el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, hizo una declaración el mismo día 28 de junio de 2010 en la que mostró su indignación con el fallo y emplazó al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que rehaga los cimientos del estatuto y consiga por la vía de pacto lo que el constitucional ha truncado. En la tarde del sábado del 10 de julio de 2010 tuvo lugar una gran manifestación en Barcelona, considerada por los organizadores como la más masiva en la historia de la democracia en Cataluña, incluso mayor que la de la Diada del 11 de septiembre de 1977, para mostrar el rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque los gritos y los carteles que predominaron fueron en favor de la independencia de Cataluña, así como las banderas esteladas fueron muy superiores a las banderas catalanas, había sido convocada por la Generalidad de Cataluña. Los partidos políticos catalanes, a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, y un millar de entidades culturales, cívicas y sociales con el lema «Som una nació», nosotros decidimos. Somos una nación, nosotros decidimos. Continuamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 10 de julio de 1978. En Mauritania, el presidente Mokhtar Ould Daddah es derrocado en un golpe de Estado. El 10 de julio de 1978, el teniente coronel Mustafa Ould Salek derrocó a Daddah a través de un golpe militar e instaló una junta para gobernar el país en su lugar. Sus sucesores renunciaron a las pretensiones de Mauritania sobre el Sahara Occidental y se retiraron de la guerra al año siguiente. Tras un periodo de prisión, Ould Daddah fue autorizado a partir del exilio en Francia en agosto de 1979, donde organizó un grupo de oposición, la Alianza para una Mauritania Democrática, o AMD, en 1980. Intentos de derrocar al gobierno desde el extranjero no tuvieron éxito. Ould Daddah fue autorizado a retornar a Mauritania el 17 de julio de 2001, pero falleció poco después, tras una larga enfermedad en París el 14 de octubre de 2003. Su cuerpo fue trasladado a Mauritania, donde fue sepultado. Bueno, finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 10 de julio de 1985. El Estado francés, a través de sus servicios secretos, ordena el hundimiento del buque Rainbow Warrior de la organización ecologista Greenpeace. Un día como hoy, hace 32 años, los servicios secretos franceses hundían en Nueva Zelanda el buque insignia de la organización cuando se dirigía a protestar contra las pruebas nucleares de Francia en Mururoa. En recuerdo del bombardeo de Rainbow Warrior, que costó la vida al fotógrafo freelance Fernando Pereira. Fernando Pereira muere a bordo del Rainbow Warrior la noche del 10 de julio de 1985, cuando el Rainbow Warrior se preparaba para encabezar una flotilla con destino a Mururoa para protestar pacíficamente contra los ensayos nucleares de Francia. Agentes de los servicios secretos franceses colocaron dos cargas explosivas en el casco del barco. La explosión de la segunda bomba supuso la muerte de Fernando Pereira, que estaba en su camarote recogiendo sus cámaras, y el hundimiento del barco. El mundo se estremeció al comprobar que el gobierno francés era el autor del ataque. Dos agentes de los servicios secretos franceses fueron condenados a 10 años en prisión por homicidio involuntario y 7 por incendio provocado. Bueno, estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia empuja a G20 a unirse en la lucha contra el terrorismo.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Presidente Joko Widodo fomenta el papel de los estados miembros del G20 a unirse en la lucha contra el terrorismo. Como se cita en la Secretaría de Cabinete, al hablar en la cumbre de G20 en el retiro de los líderes en la primera sesión del terrorismo en Hamburgo, Alemania, el viernes 7 de julio de 2017, el presidente indonesio Joko Widodo afirmó que se necesita la unidad de toda la nación en la lucha contra el terrorismo. Presidente Joko Widodo cree un equilibrio entre el poder blando y el poder duro, que es todavía una solución poderosa en la lucha contra el terrorismo. Joko Widodo señaló que el programa de deradicalización realizado en Indonesia ha demostrado reducir el nivel de los deseos de los antiguos terroristas para repetir la acción posterior. Según él, las armas y la fuerza militar no pueden erradicar el terrorismo. La mente pervertida solo puede ser corregida con la forma correcta de pensar, para que el poder blando pueda continuarse en forma de desradicalización. Presidente Joko Widodo también mencionó el caso de Marawi, una ciudad de Filipinas que es controlada por el grupo de Red Estado Islámico en Siria e Irak, o ISIS. El presidente dijo, esto hace que los residentes locales se ven obligados a convertirse en refugiados. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, el caso ocurrido en Marawi es una llamada para todos que la red de ISIS se ha extendido y sean afiliados con los terroristas locales continuarán ocurriendo. Presidente Joko Widodo también dijo, como una búsqueda de soluciones, negociaciones tripartitas entre Indonesia, Malasia y Filipinas se han hecho. ASEAN, Australia también trabajarán con la erradicación del terrorismo en la región. Presidente Joko Widodo hizo un llamamiento a G20 a que mejoren la supervisión de los flujos financieros de grupos radicales y redes terroristas. A tal fin, Indonesia agradece el apoyo de los países de G20 para el proceso de adhesión de Indonesia en el Grupo de Trabajo de Acción Financiera o The Financial Action Task Force. Presidente Joko Widodo también fomenta G20 como una fuerza impulsora en la búsqueda de soluciones a la raíz del problema que surge por la injusticia para fortalecer el empoderamiento económico inclusivo. Presidente Joko Widodo también pidió a G20 con el fin de desarrollar la cooperación en el ámbito de intercambio de inteligencia, la gestión de los combatientes terroristas extranjeras, o Foreign Terrorist Fighters, y el desarrollo de la creación de capacidad. El presidente también expresó el programa de deradicalización en el manejo del problema de terrorismo. Con este programa, solo 3 de los 560 ex-agentes terroristas, o solo un 0,53% que desea participar en actos de terrorismo de nuevo. El gobierno de Indonesia también ha reclutado a los usuarios de las cuentas de redes sociales para difundir el mensaje de paz. Al final de su intervención, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia es un país plural. Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo. Indonesia es también la tercera democracia más grande del mundo. Con su posición única y estratégica, de acuerdo con el presidente, Indonesia se ha comprometido a ser parte del esfuerzo mundial para combatir el terrorismo, así como la difusión de la paz y la tolerancia. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la iglesia de María Anai Velankani en Sumatra del Norte. Manténgase en sintonía. Oyentes, Indonesia tiene no solo objeto de turismo natural sorprendente, sino también algunos destinos religiosos que son muy populares. Uno de ellos es la iglesia María Anai Velankani en la provincia de Sumatra del Norte. La iglesia se encuentra en la calle Sakura Tanjung Selamat Medan. Esta iglesia es bastante única porque parece como templo en la India. Oyentes, la iglesia de María Anai Velankani en un vistazo parece templo en la India porque el fundador de la iglesia, el pastor James Bharataputra, fue inspirado con un templo en la India. La iglesia comenzó a ser construida en 2001 y terminó en 2005. El nombre de Anai Velankani se toma de la lengua india. Anai significa madre y Velankani significa donde apareció la Virgen María. La aparición de la Virgen María es el fondo por lo que se construyó la iglesia católica con arquitectura mogol. La arquitectura mogol es característica del templo en la India. Oyentes, previamente la iglesia de María Anai Velankani era para los católicos tamiles en Medan. Pero en el desarrollo de la iglesia, todos los católicos pueden venir y hacer peregrinaje sin límites de origen o de raza. Desde entonces, la iglesia se presenta realmente para todos los católicos y también objeto turístico para los turistas. El aspecto multicultural de la iglesia se puede ver a través de la estructura de su edificio que tiene varios símbolos. Toma por ejemplo, la puerta de entrada está decorada con miniatura de la casa tradicional de Batak Toba y Karo. En el polo derecho de la puerta hay tallado de una mujer india que está bailando y en el poste izquierdo hay un chino que está dando saludo. Luego, a lo largo de la pared de la puerta también hay estatuas de tribus indonesias. Oyentes, la iglesia de María Anai Velankani consta de dos plantas. La planta baja se convierte en un hall. El primer piso es como lugar de culto con balcón cuyas 14 ventanas se tratan del camino de la cruz. En el segundo piso hay estatua de Anai Velankani con su hijo que es traído directamente de la India. Ahí también hay 20 ventanas que cuentan acontecimientos en la vida de Jesús, equipado con 7 niveles de torres con 3 cúpulas que simbolizan el cielo. En el lado izquierdo hay capilla de Anai Velankani para la adoración diaria y delante hay el mini parque para conmemorar al Papa Juan Pablo II. También hay un parque para niños y complejo graja para alojar a los visitantes a permanecer gratuita o gratis. Bueno, estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar el idioma de Indonesia. Un programa que introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es liburan ke Palembang, o en el idioma español significa las vacaciones a Palembang. Así que manténganse con nosotros. Como de costumbre, primero voy a presentar algunos vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirlas después de mí. Tahun ini. Tahun ini significa en español este año. Rencana. Rencana significa en español el plan. Liburan. Liburan significa en español las vacaciones. Kota. Kota significa en español la ciudad. Awal bulan Maret 2016. Awal bulan Maret 2016 significa en español a principios de marzo del año 2016. Menyaksikan. Menyaksikan significa en español ver. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total significa en español el eclipse solar total. Melewati. Melewati significa en español pasar. Daerah pesisir significa en español litoral. Informasi significa en español la información. Dari mana significa en español de dónde. Cantor berita significa en español la agencia de noticias. Mengunjungi significa en español visitar. Tempat objek wisata significa en español el lugar de atracción. Mencicipi significa en español saborear. Makanan khas significa en español la comida típica. Dengan siapa significa en español con quién. Adik perempuan significa en español la hermana. Selamat berlibur significa en español felices fiestas. Sampai jumpa significa en español hasta luego. Bueno, ahora los vocabularios y las frases antes mencionados serán entregados en forma de una conversación entre Lucy A y Ana B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Ustedes pueden seguirlas en pos de mí. A. Tahun ini kamu berencana liburan kemana? Tahun ini kamu berencana liburan kemana? Significa en español, ¿en dónde está usted planeando unas vacaciones este año? B. Saya berencana akan ke Palembang pada awal bulan Maret 2016. Saya berencana akan ke Palembang pada awal bulan Maret 2016. Significa en español, estoy pensando en ir a Palembang a principios de marzo de 2016. Saya ingin menyaksikan gerhana matahari total yang melewati daerah pasar Palembang. Saya ingin menyaksikan gerhana matahari total yang melewati daerah pesisir Palembang. Significa en español, quiero ver el eclipse solar total que pasa por la zona costera de Palembang. A. Kamu dapat informasi dari mana? Kamu dapat informasi dari mana? Significa en español, ¿de dónde obtiene la información? B. Dari kantor berita antara. Significa en español, de la agencia de noticias Antara. A. Tempat apa saja yang kamu ingin kunjungi? Significa en español, ¿cuáles son los lugares que usted quiere visitar? B. Saya ingin mengunjungi beberapa tempat objek wisata dan mencicipi makanan khas kota Palembang. Saya ingin mengunjungi beberapa tempat objek wisata dan mencicipi makanan khas kota Palembang. Significa en español, quería visitar algunos lugares de atracciones y degustar la comida típica de la ciudad de Palembang. Dengan siapa kamu pergi? Significa en español, ¿con quién vas? B. Dengan adik perempuan saya, significa en español, con mi hermana. A. Baiklah, selamat berlibur dan sampai jumpa. Baiklah, selamat berlibur dan sampai jumpa. Significa en español, bueno, que tenga felices fiestas y hasta la vista. Señores oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia hoy en día. Espero que pueda ser útil para ustedes. Hasta la próxima semana con otro tema interesante. Adiós.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia. Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a encontrar conmigo, Borjas Haman, en el programa El Mundo Musical. Esta edición les presenta canciones de Kroncong, interpretadas por Intan Sukocho. Bueno, estimados oyentes, les ponemos la primera canción de la música Kroncong titulada Jembatan Merah o El Puente Rojo, una canción interpretada por Intan Sukocho. Estimados oyentes, ese fue una canción que se llama o titulada Jembatan Merah o El Puente Rojo, interpretada por Intan Sukocho. Al escuchar el nombre de Sukocho, tal vez recordamos de inmediato la cantante de keroncong de Indonesia llamada Sundari Sukocho. Intan Sukocho es, de hecho, la hija de Sundari Sukocho. Intan Sukocho, cuyo nombre completo es Intan Putri Permatasari Nasio, el 17 de julio de 1991. Ha empezado a gustar la música keroncong desde la infancia. En ese momento, Intan fue presentada a la música de keroncong por su abuela Herini Sukocho. Su interés por la música de keroncong también la animó a atreverse a aparecer. Intan también ha presentado la música de keroncong desde el cuarto grado de la escuela primaria. Incluso, según su madre, cuando tenía 9 años de edad, Intan Sukocho ya quería grabación. Viendo el entusiasmo y el espíritu de su hija en la música de keroncong, Sundari Sukocho también dejar a Intan para trabajar responsablemente y sin tener que aprovechar el nombre de su madre. Estimados oyentes, para mejorar su capacidad de cantar keroncong, Intan practicó no solo con su madre, sino también con otros músicos como Svesti Wirabuana para la técnica vocal y Rika Ruslan para la técnica de keroncong. Todo fue hecho por Intan Sukocho seriamente para poder seguir la música croncón para que no se desaparezca por el tiempo. Bueno, les ponemos la otra canción de música croncón titulada Getú. Bueno, estimados radioescuchas, con esta canción finalizamos todos los programas de hoy. Yo soy Borja Saman, me despido de ustedes. Gracias, adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150. 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.